una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Tarde con 2 minutos, esto es de Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras que es un súper gusto estar de nuevo aquí en los micrófonos de Radio Universidad para compartir con ustedes una hora de charla, de música, de video, de cine, de libros, de letras y demás. Saludo como cada semana a mi buen amigo César Gilaber, ¿cómo estás?
Un placer estar con ustedes.
Manuelito,
igualmente,
Canela.
Muy buenas tardes, seguimos con buen tiempo lluvioso pero muy contentos.
Nancy Rosas.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Hoy tenemos a Andrés Vázquez Soto, ese es actor de una obra que está presentando que se llama El Ornitorrinco. Andrés, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Perfecto, todo muy bien. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi querida amiga Liana Arlet Torrescano Bautista, que nos escucha desde la grandísima Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, te mando un beso y un abrazo, ya sabes que siempre se te extraña. También saludos a mi querida Lourdes Reyes de Canela, quien también está al pendiente de la radio para aquí. La Caneliza presente siempre para apoyar a Manuel Canela.
Oye, no, pues yo le voy a mandar un saludo a mi esposa y a mi hijo.
Saludos también.
No se vale, me están echando. Me están echando un montón.
Y Alma de Gilabert.
Alma.
Tu alma.
Mi alma.
¿Algún saludo, Nancy, güey? A tu gato, si quieres. Muy bien, pues mira, hoy hoy con un tema que me llamó mucho la atención el pasado fin de semana, que tiene que ver con las protestas en cuanto a la violencia de género que existe. Me imagino que algunos de ustedes habrán visto la situación que se desarrolló el pasado viernes en la Ciudad de México, donde personas, mujeres en particular, pues realizaron una manifestación en la cual expresaban su repudio a la violencia, pero generando violencia. Entonces eso de repente me parece un poco incongruente. Y esto lo traigo a colación porque recientemente leí este libro que se llama Juntos hicimos historia, de Tatiana Cloutier, una política que fue la encargada de llevar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, en donde relata cómo fue o cómo se desarrolla este tipo de situaciones y cómo se ve la campaña desde dentro de los equipos que conforman, ¿no? Deja ver muchas situaciones, los tejes y manejes que se ven dentro de los equipos de campaña, los juegos sucios, las traiciones, en fin, deja ver todo el lodazal en que se encuentran las personas que están participando en estas campañas. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención es que ella, como mujer, y a pesar de todo lo que hay o que tenemos como sociedad, llámale machismo, limitaciones, etcétera, para las mujeres, ella nunca lo ve como una limitación, porque ella realmente dice, es que yo no lo vi, yo no me puse esos límites que de repente se ponen, y se quita esa máscara de víctima o esa posición de víctima, ¿no? A pesar de que tuvo, y lo relata, situaciones complicadas por el género y todo eso, ella nunca permitió que la limitara para seguir adelante en las reacciones o en las acciones que realizaba. Entonces, me llamó mucho la atención este libro, es el que quiero recomendar esta semana. Tatiana Cloutier, Juntos hicimos historia. Es un libro bastante entretenido, que es de una fácil lectura. Tiene que 300 páginas, pero tiene una narrativa muy, muy amable, muy amena, con un lenguaje que no es rebuscado y que de repente deja salir sus palabrotas, pero que también están muy bien justificadas. No hay pierde con este libro. De verdad, léanlo, les va a gustar, van a ver la otra cara de la de lo que hay detrás de las campañas políticas. A ti, mi querido César, ¿qué te pareció esta expresión del pasado viernes?
Bueno, yo pienso que no hay que perder el foco de lo que realmente inquieta, y es lo mucho que nos falta por avanzar en términos de equidad, y que culturalmente, bueno, aunque se ha avanzado muchísimo, hay tantos rezagos.
De lo que hay detrás de las
hay tantos rezagos que pueden traducirse incluso en una violencia absurda y degenerada, de la que son víctimas de manera gratuita muchas mujeres. Pero a veces las respuestas, digamos, de resistencia frente a estas, pues también tienen diferentes maneras de verse. Yo estoy totalmente de acuerdo en trabajar para que un grupo humano no victimice ni abuse de otro, sea cual sea el criterio de distinción del grupo, ya sea por edad, por condición social, por preferencia religiosa, por preferencia sexual. Siempre habrá un motivo por el cual unos seremos minoría frente a otros, y la idea es que esos grupos minoritarios no sean objeto de abuso ni de violencia. Eso me parece muy claro, pero a veces la manera de resistirse a eso pues deja, saca de foco lo importante, y entonces lo que interesa es la llamarada, la vandalización, por ejemplo, del ángel y todo este tipo de cosas que quedan como un señalamiento. Miren, esas que son, se están quejando, pero ¿cómo destruyen las cosas? Yo creo que por ahí no van mis comentarios, sino quedarse con la idea de fondo de lo que realmente colocaron en la discusión, ¿no? Y esto que colocaron en la discusión es un problema que hay que seguir trabajando.
¿A ti, Nancy, que te representan este tipo de acciones, de actitudes? ¿O tú qué piensas de este tipo de expresiones?
Sin duda alguna, se predica con el ejemplo, y esa es la educación que a lo mejor reciben las hijas, las hermanas, las primas de muchas de estas personas que van y se manifiestan de esta manera. Pero también sé que hay mucho coraje, también sé que hay mucho miedo y mucho deseo de querer cambiar la situación, ¿no? Una amiga escribió que, bueno, pues los monumentos y todo eso se recupera y las vidas no, pero también siento que debemos también nosotras como mujeres educarnos más para educar a los hombres, ¿no? Y a las mujeres, ¿no? O sea, no educar y ser conscientes de estas agresiones, o sea, educar, ¿no? Siempre retomar la historia. Uh-huh. Porque siempre se es como lo del 2 de octubre, muchas veces van y hacen como todo este tipo de manifestaciones y no saben por qué es. Entonces, pues más bien hacer conciencia.
Tú, mi estimado, ¿cómo ves la situación? ¿Qué opinas acerca de esto?
Bueno, es un tema muy controversial.
Andrés.
Y es un tema muy delicado, sobre todo porque, pues, no soy mujer. No puedo entender en qué zapatos están puestas las mujeres. Estamos hablando de un problema que tiene años, sino nada más en lo social, sino también en lo cultural. Estamos hablando de opresión, estamos hablando de violencia, estamos hablando de asesinatos. Tengo entendido que es un promedio de 9 asesinatos de mujeres al día en todo el país. ¿Y qué se supone que hagan cuando, después de intentar de por todos los medios legales encontrar justicia, no lo hay, o no se sienten escuchadas, o no hay justicia siquiera? Las tachan de locas, las tachan de muchas otras palabras que son muy desagradables para cualquier persona que tenga que pasar por una situación de estrés y de violación. Así que creo que es un acto desesperado porque el pueblo, porque México entienda. Como dicen constantemente, nos están matando. Ese es mi punto de vista.
Manuel, ¿qué te parecen esas manifestaciones?
A mí tengo como punto de vista la incidencia que a los últimos años se ha desatado de este tipo de agresiones contra la mujer en general, y creo que es de admirarse la forma como se organizaron Inesperadamente nunca imaginé tal cantidad de gente que surgiera en esa multitud que hubo de mujeres y alguno que otro acompañante de hombres, pero me parece que, aparte de justificar, es de admirarse que hayan estado unidas tan inesperadamente. Para otras causas quizá más importantes no se había juntado tanto, y las mujeres nos están poniendo un ejemplo de lo que es saber unirse para protestar. Yo creo que eso sí se tiene que notar. Hay alguna gente que movió, o varias gentes que movieron a esa multitud. Claro que abusaron, como acaba de decir este hombre, nuestro invitado de esta noche. Y si realmente pasaron las cosas a ese grado, fue porque llegó el tope del, digamos, del aguante de estas mujeres que están hablando por otras que desgraciadamente hasta perdieron la vida. Y eso es una cosa tristísima, porque si la humanidad fuera para mejoría cada vez, pues como quiera toleraríamos ese grupo de protestantas, pero no es eso. Lo importante es que no hay en lo más mínimo un panorama futuro favorable a la mujer.
¿Tú crees que no hay un buen programa?
Bueno, tan no lo hay que estamos viendo la realidad del día de ayer, antier y de mañana quizá. Ahora ya estamos hasta planeando aquí en Puerto Vallarta algo parecido, según el periódico de ayer.
Pues yo creo que hay mucho futuro. Yo creo que todavía la tolerancia es importante y que estamos evolucionando y cambiando. Que todavía hay personas que les gusta hacer ese tipo de actividades que no creo que representen a la mayoría de las mujeres. Y que, bueno, no justifico. Para mí no es justificación bajo ningún tipo de circunstancia que, a pesar de que haya una situación de violación de derechos humanos, tenga que volver a ese tipo de acciones, porque eso es como...
Violencia por violencia, ¿no?
No me parece a mí, pero bueno, ahí cada quien lo que apunta. ¿Quieres decir algo? No. Bueno, vamos a hacer una pausa pequeña, mi querido George Q, porque vamos a platicar, vamos a escuchar la columna de Carmina López, quien nos va a hablar acerca de Mujeres Alfa, pero eso lo vamos a ver regresando de la pausa. 12:13, continuamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Siete con quince, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Tenemos la voz de nuestra buena amiga Carmina López, quien nos va a hablar acerca de Mujeres Alfa y Mujeres Beta. Adelante, Carmina.
Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Y pues un saludo a toda su audiencia, también un saludo a César y a Manuel que te están acompañando ahí en cabina. Yo les voy a hablar sobre el tema de las mujeres alfa y beta. Si bien las mujeres alfa pues son más bien identificadas como las líderes de los grupos, tienen un sentido de superioridad y dominan a otras mujeres, y no les gusta mucho alegar sin sentido ni propósito, y su objetivo siempre es avanzar. Así como mencionamos que el gen alfa está en el ADN de los hombres, pues igualmente en las mujeres. Y se pueden explicar muchísimos hábitos que realizan tanto las mujeres y los hombres productivos. En este caso yo me voy a concentrar pues en mis congéneres, que es el tema que de donde parto ahorita esta plática muy breve con ustedes y con toda la audiencia. Pero también quiero destacar que las mujeres tenemos muchas cualidades también cognitivas, y bueno, un poco de lo que menciona la neurociencia en este sentido es de que nuestro cerebro, digamos que nos domina más la parte límbica, la parte emocional, y es por eso que actuamos como actuamos, y que los hombres, que son un poquito más, que trabajan con el córtex, a veces incluso con la parte reptiliana, pues no llegamos a llegar a un, digamos, un acuerdo, esa comunicación no fluye de igual manera, pero que siempre, si hay una buena apertura de ambas partes, se puede lograr resultados maravillosos. Hace poco también escuché una conversación de Carlos Muñoz, que es un coach de negocios aquí en México, muy importante, y él hablaba en uno de sus videos del poder de la comunicación y cómo una persona que está dedicada a ser coach puede desarrollar una fórmula para poder conectar con las mujeres, porque este video precisamente era para saber cómo comunicarse con las mujeres, cómo entenderlas, qué es lo que necesitan, y sobre todo no decirles lo que quieren escuchar, sino lo que realmente les va a lograr a alcanzar sus objetivos. Y bueno, la fórmula pues no es otra que entender a la mujer que responde pues también a circunstancias con más regularidad, con su parte límbica, o sea, es emocional, y cómo realmente conectar con ellas a partir pues, precisamente de la palabra. Y bueno, hay algo muy interesante que me gustaría compartirles ya para terminar, y que tiene que ver con pues las características de una mujer alfa, que hay varios psicólogos, sociólogos, antropólogos que mencionan sobre pues las características que la definen y que la estudian. Que la estudian desde una forma amable, gentil, pero interesante. Por ejemplo, se menciona mucho que ellas tienden a tener el control y que están menos interesadas en el liderazgo, digamos, a ser lideradas por otra alfa. También expresan mucho sus emociones y apoyan a otros, y también que son personas muy proactivas. Digamos que tienen un sentido de superioridad y pues sí, les gusta guiar y les gusta encontrar siempre su mejor versión y que les hagan halagos, que las reconozcan, sobre todo eso, y que no dependan también de otras personas para poder lograr sus objetivos. Mientras que la mujer beta pues es definida según, por ejemplo, está la doctora Sonia Rodés, y ellas mencionan que las mujeres beta tienen menos necesidad de control, están menos interesadas en el liderazgo que otra alfa, y tienden a escuchar o a expresar sus opiniones de una manera pues un poquito más pasiva. También apoyan a otros y pues es dejar el liderazgo a las pues a las mujeres alfa, pero pues también intercambian, opinan, analizan, razonan. Digamos, son personas que también contribuyen mucho a que se logren los objetivos de una empresa, hablando sobre este ejemplo. Pero pues los dos perfiles para mí resultan muy atractivos, muy interesantes, porque ambos tipos de mujeres contribuyen, interactúan desde una perspectiva muy profesional y respetuosa. Entonces, pues ahí está el dato. Seguramente alguna de mis congéneres que está escuchando en este momento mi pequeña plática, pues ahí me podrá compartir sus comentarios a través de las redes sociales, saber un poquito más sobre la perspectiva que ellas tengan de este tipo de mujer, la alfa y la beta. Pues muchas gracias por este espacio. Te mando un abrazo a ti, a Manuel y a Carlos, y espero volver a estar en su programa el próximo lunes.
Sí, hace. ¿Quiere Carmina? No es Carlos, es César.
No, se refería a Carlos. A mí me saludó al principio. Bueno. Se está despidiendo de Carlos.
Muy bien. Bueno, vamos a platicar con Adriana Millán, por supuesto, y también con Andrés Vázquez Soto, quienes son actor y directora, ¿no? Uh-huh. Y que están presentando una obra de teatro que se llama El Ornitorrinco, una puesta en escena que hace un año fue, hace cuántos años fue.
No,
que
se presentó. ¿Cuántos? Tres años, ¿no? Tres años.
Tres años, en la cual, ¿cuál es el eslogan de la película?
¿Y tú en quién piensas cuando haces el amor?
Es una obra que tiene mucho que ver con las relaciones humanas, ¿no?
Sí.
Pues aquí, ¿particularmente en el sexo o en general?
Todo.
Entonces, a ver, cuéntanos un poco sobre la obra.
Bueno, básicamente la obra se trata de una pareja, que es Paco y Ana, uh-huh. En la que Paco le propone a Ana abrir la relación. Y la obra explora cómo es que no podemos catalogar las relaciones de manera tan sencilla, sino que a veces se difumina la línea entre lo conocido y lo desconocido, así como lo es con el ornitorrinco, que es un animal que tiene cuerpo de castor, pico de pato y pues hasta tiene un espolón en las patas traseras.
¿Qué es lo que explora la obra? ¿A qué reflexión te hace llegar particularmente en cuanto a los
personajes?
Pues no los personajes, pero sí en cuanto a lo que está marcado como lo que debe ser y lo que no debe ser, o lo normal o lo normal.
Eso es una...
Es que, bueno, de eso habla la obra exactamente, de que todo se tiene que ver como algo natural.
sin importar lo raro que sea.
Ajá.
Para nosotros, porque para otros puede
porque,
ser normal.
Porque, así como el ornitorrinco, uno de los personajes que es el que nos va llevando a través de todas las escenas, que es el narrador, que es Alberto Sosa, él mismo lo dice, o sea, en la naturaleza, todo lo que debe de haber sido producido ya fue producido. Entonces, y otro de los personajes dice, todas las cosas hay que verlas con más naturalidad. Las cosas no son difíciles, sino el ser humano las hacemos difíciles. Nos aferramos a que todo lo queremos clasificar, a que todo queremos tener una lógica, ¿no? De por qué, y cada cosa tiene que tener una clasificación. Entonces, las cosas no son difíciles, nosotros las hacemos difíciles. Y eso es lo que te enseña la obra, ¿no? Que más que las cosas sean raras o algo, sino uno es el que lo ve de esa manera.
Pues, ¿no? De alguna manera habla sobre los límites que uno tiene como persona.
Sí, como persona. Cada quien tiene. Es que una cosa es que sea natural y otra cosa es que cada quien le ponga un límite, ¿no? Para cada uno lo natural depende del límite que tú tengas, ¿no? Para mí lo que puede ser natural, para ti no puede ser natural.
Claro.
Sí, porque tú tienes tus limitantes. Tú llegas hasta un lugar y habla también del respeto, de respetar cada quien, los limitantes de cada uno y no mezclarlos, porque entonces hay ciertos problemas por lo mismo, ¿no? Y en la obra exactamente es eso. Paco le pide a Ana, pues, abrir la relación cuando ella no está de acuerdo. Ella cree en la pareja, ella cree en la fidelidad. Pero llega un momento en que él tanto le dice que ella explora. Entonces, y entonces es cuando ahí todo viene el relajo, ¿no? Porque empiezan a explorar, pero exploran en cosas que no deberían de haber hecho.
O que desconocen,
exactamente.
Y que desconocen también las consecuencias.
Exacto.
¿Esto cuándo se presenta?
Es el viernes 23 de agosto a las 8:30 y de verdad es comedia. O sea, no vas a llorar. Sí te hace reflexionar, pero con risa. Se van a divertir.
¿En dónde
mucho.
Va a ser?
En Actu, en Basilio Vadillo e Insurgentes.
¿Y esta obra de quién es? ¿Quién escribió?
Es de Humberto Robles. Es un escritor mexicano, el cual ya sus obras han ido a muchísimos países. Creo que es uno de los escritores más puestos en escena en todo México y en parte del mundo. Él es una persona que escribe muchísimo y que sus obras la gente las ve y les gusta por el tipo de obra que hace. Son obras que dan risa, pero que también te dejan pues una enseñanza, ¿no?
Y hay otra obra de él conocida que esté ya puesta aquí,
pues sí,
antes.
No sé si alguno de ustedes fueron a ver la de No se culpe a nadie de mi muerte, el monólogo que yo estaba haciendo.
Sí, claro.
Él también es de Humberto Robles. Es por el tipo de obras que él hace, ¿no? Obras donde te dejan una enseñanza, donde te enseñan algo, pero con risa, ¿no?
Buen humor.
Con buen humor, ajá. No para que salgas así llorando, pero...
Es una producción tuya, entonces.
Sí.
O de Eureka. Sí.
Es de Eureka Arti Producción.
¿Y ahí quién participa? Es obviamente es
Alberto,
Andrés.
Andrés Vázquez. ¿Quién más?
No, es aquí el aire que hace que las personas se confundan.
Bueno, está Nicteja Sosa como Ana. Uh-huh. Está Omar
Lucián
como David. Está Alberto Sosa como Mauricio.
Que es el narrador.
Que es el narrador. Y finalmente estoy yo, Andrés Vázquez, como Paco en la obra.
¿Cuánto dura la obra?
La obra dura aproximadamente como una hora y media. Uh-huh. Una hora y media,
pero
más o menos.
Pero se va súper rápido. Claro.
Entonces decidieron ponerla por segunda ocasión aquí en Puerto Vallarta.
Sí, sí. Actu nos buscó para ver si queríamos poner algo ahorita en esta época. Porque, pues, es la época en que ellos ponen obras mexicanas. Sabemos que ese teatro casi trae puras cosas...
gringas
o musicales y cosas así. Entonces en esta época quisieron ver cómo les iba con obras mexicanas y escogieron esta. Y la verdad nos ha ido muy bien, tanto que extendieron la temporada dos funciones más. Fue la pasada y este viernes, que ahora sí ya es la última. Y esperemos que vaya mucha gente.
Bueno, si va mucha gente y no será la última.
Claro.
No, sí, porque ya nada más quisimos hacer esta porque los demás uno de los actores ya no puede más adelante, entonces ya no se va a extender más.
No hay mucha capacidad en este tipo de teatro, ¿no? Es decir, no hay 500 gentes.
Es en el Red Room, o sea, es chiquito, es un bar, el barcito que tienen.
No está enfrente.
El cabaret. Es pequeño y sí hemos tenido mucha gente, todas las funciones.
Oye, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre trabajar o actuar en un bar pequeño como ese, en un escenario pequeño como ese, y uno más grande también aquí?
Pues aquí.
A ver, cuéntanos la experiencia.
Él le tocó con el ornitorrinco.
Ese es un punto muy interesante, porque la primera vez que presentamos el ornitorrinco aquí en en Puerto Vallarta fue un teatro todavía más pequeño que el que estamos haciendo aquí. Y por segunda vez que lo presentamos nos fuimos hasta la Ciudad de México, donde lo presentamos en el Jiménez...
No, en el Julio Castillo, en el cine Jiménez Rueda.
En el Jiménez Rueda, y ese es un teatro inmenso, creo que caben como 500,000 personas en el...
¿500,000?
500 o 1,000 personas, y pues tienes un escenario muy grande, y de pasar de unos 10 metros de escenario a unos...
80.
Pues no tan exageradamente,
es
que pero
es
como jugar en el patio de mi casa y de repente que me manden a un campo cancha de béisbol a correr.
Es intimidante, ¿no? También.
No,
¿o es más cómodo?
Es
las dos cosas.
Es que es una combinación muy muy padre, porque al principio me sentí como, ay, ¿qué hago con tanto espacio? Pero pasó algo muy interesante y muy padre, que pues de repente tenía mucho campo en donde jugar y en donde actuar, así que
te soltaste.
¿Qué se le va a hacer?
Sí, el día que llegamos a ensayar, porque eso fue un encuentro de teatro que nos invitaron de la UNESCO. Uh-huh. Entonces llegamos y pues de estar en un escenario más o menos del tamaño de la mesa, ¿no? Con cama y todo así, o sea, enorme, apenas si cabían los tres.
¡Qué camita!
Y de repente llegar a un escenario como el del Teatro Vallarta, ¿no? Entonces así como de... Llegó él al ensayo y me dijo, oye, ¿ahora qué vamos a hacer?
Ahí,
¿cómo lo llenamos?
Ahí sí podía dar tres pasos sin no llegar de extremo a otro.
Claro.
Pero fue padre, se llenó el teatro y hubo muchísima gente. Vinieron muy buenas críticas, también por eso nos animamos a volverlo a poner. Fueron varios críticos de la Asociación de Críticos de allá de México a vernos. Y hubo muy buenas críticas, muy pocas, dos o tres que no fueron malas. Porque en sí no fueron realmente sobre la actuación de ellos, uh-huh, sino en su estado físico. O sea, así como de, es que no es de gym, su panza no se le ve de gym, y al otro sí, y al otro está muy flaco. Ajá. Entonces dices, o sea, bueno, estás criticando, vienes a criticar la obra, no a los actores físicamente, ¿no?
Y aparte, pues, son personas normales, ¿no?
Pero es lo que le decía yo a uno de ellos. Cuando tú haces teatro, tratas de hacer las cosas que la gente se sienta más cercana.
Claro.
A que sientan que pueden ser parte de él. Tú no te vas a ver reflejado en un chavo de gym.
Claro.
No, si todo.
A menos de que seas un chavo de gym.
A no ser, exacto. Pero el porcentaje de los mexicanos no son chavos de gym.
Ah, pero también tienen esas cuestiones aspiracionales,
claro,
¿no? Pero...
Entonces, si tú llevas un chavo que tiene un cuerpo y el otro está medio llenito, pues está bien, porque llevas uno para que se sientan identificados ellos y otro que se siente identificado los gorditos.
Más,
¿no?
Cada vez hay más.
Más mortal. Y eso fue lo que criticaron. Entonces, pues para nosotros no fue una crítica, al contrario, uh-huh, dijimos, ah, pues qué padre, ¿no? No tuvieron otra cosa de qué hablar.
Claro.
No, más que del físico de los actores, ¿no?
Mencionaste la palabra UNESCO. ¿Actualmente sí sigue habiendo apoyo?
Sí, ellos tienen un encuentro cada año. Es una que se llama el Centro Mexicano de Teatro de la ITI UNESCO.
¿En varios países o también?
No, en la Ciudad de México.
Nada más.
No sé si hay en otros lados, pero es el Centro Mexicano de Teatro que lo lleva la maestra Isabel... Ay, se me fue el nombre.
Isabel es igual.
Chabelita, saludos.
Chabelita, la maestra Chabelita. Y invita a gente de varios lados a ir a un encuentro que nada más es mostrar tu trabajo, ¿no? Y uh-huh, van críticos de teatro y ven tu trabajo de varios estados y hacen una reseña.
Ahí hubo 10 obras, por decir...
Son un buen, o sea, son una semana o 10 días de puro teatro, desde la mañana hasta la noche.
O sea, sí hay 4 o 6 representaciones.
Sí, ¿no? Al día hay como 4 o 5,
¿verdad? Es un festival de
Es enorme, de es enorme.
Muy bien. ¿Cuántos años es esto?
Es a las 8:30, el viernes 23, en el Actu. No sé, no dejen de ir, de verdad. Aparte es mi cumpleaños. Dejarlo con teatro lleno.
¿23 de agosto?
Tenemos que esté lleno el teatro.
Saludos. Tenemos que irnos a corte. Antes, saludos a Lilian Torrescano otra vez, querida. Un abrazo. Francisca Eliserio, Junior Cunningham, Roberto Canela, la Canelisa presente, Susana Altamirano Contreras. Tenemos también a Mario Fernández, saludos desde Tlaxcala, mi querido Mario, un abrazo.
Saludo, Mario.
Decoración arquitectónica, Lourdes Canela también está. Enrique Tobar, muchos saludos. Alberto Sosa, saludos. Carlos Arce dice, hola, saludos desde Buenos Aires, Argentina, hermoso Puerto Vallarta, sueño con volver pronto, saludos para su hermosa gente. Muchas gracias. Y Alberto Sosa dice, vayan a verla, está buenísima. Saludos a nosotros, y el que hace el personaje de Mauricio es un buenazazo.
Ah, pues,
7:32, hacemos una pausa y regresamos con la cápsula animalera. Hoy nos van a hablar acerca de los perros Frankenstein. Así es que pónganse atentos con esta interesantísima cápsula que la doctora Laura Espinosa preparó.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Casi todos conocemos la historia del Dr. Frankenstein, quien creó un ser anormal con retazos de diferentes seres. Nosotros hemos hecho algo semejante con nuestro mejor amigo, el perro. Lo hemos manipulado genéticamente para acentuar algunas propiedades como la docilidad, la flexibilidad, la rapidez y también para desarrollar ciertas situaciones anormales que en nada los benefician. Hace más de 15.000 años, cuando el lobo inició una vida en común con los seres humanos, empezó su evolución hasta llegar a las más de 400 especies de perros que conocemos el día de hoy. Esta evolución fue al principio más natural. Sin embargo, en los últimos dos siglos, el humano se entrometió y esta manipulación genética, o también llamada evolución dirigida, ha llegado a un punto que podemos considerar como extravagante y nocivo para el perro. Se decide su cruce en base a los gustos de los humanos, sin importar la salud del animal. Tenemos, por ejemplo, al perro salchicha y el bacetismo, como se le llama al defecto genético que le provoca patas cortas y el dorso demasiado largo, que favorece una serie de condiciones de salud como las lesiones en la columna vertebral, así como hipotiroidismo y obesidad. Los pastores alemanes y sus displasias de cadera que los limitan y les provocan dolor. Los braquiocefálicos, como la raza Pug, son los que más sufren de la torpeza evolucionista del autoproclamado dios humano. Trastornos oculares como dolorosas úlceras e infecciones. Los agónicos problemas respiratorios como la apnea del sueño, el reflujo gastroesofágico, la disfagia o dificultad para tragar, su propensión a la obesidad. Todo esto los hace llevar una vida llena de dolor y sufrimiento. El Bull Terrier inglés es otro ejemplo patético de una selección genética basada en la ignorancia humana. La forma de su cráneo se relaciona con sordera, problemas de riñón y del sistema respiratorio. Son frecuentes trastornos de ansiedad que los lleva a la automutilación o a perseguirse la cola hasta quedar extenuados. Y como estos, tenemos muchos, muchos más ejemplos. El humano, especie depredadora que obtiene la satisfacción de tener un perro de raza que en ocasiones cuesta miles y miles de pesos, sin importarle el daño que está haciendo en la salud del animal. Esto sin señalar los métodos infames y crueles que utilizan los llamados criadores. La solución es simple, pero implica tener más respeto hacia la naturaleza y con los demás seres vivos en este planeta. Deja de comprar perros de raza. Adopta un criollo. Es más saludable, más agradecido y cortas con ese círculo de sufrimiento animal y estupidez humana. Gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Laura Espinosa, quien nos acaba de hablar del perro de Frankenstein, que pues ya ve usted esta cuestión de la búsqueda de razas puras, que también es algo que no necesariamente es muy bueno. Y ahí está la recomendación. Si quiere un perro, un corrientito, aguantan de todo. Aguantan, sí, las enfermedades, no se enferman tan seguido, pero bueno, también hay que cuidarlos. Y ahí está el tema para la reflexión. Oye, Adriana, ¿qué temas tienes pendientes o qué proyectos tienen pendientes?
Pues estamos pensando en volver a reponer la Casa del Niño Perdido, ahora en noviembre.
Ahora con la temporada de brujas. Sí. Oye, que ya en ciertos centros comerciales ya están poniendo el Halloween y todo.
Sí, ¿sabes? Oye, todavía ya no... pasa bien rápido el año.
Eso me hace sentir que pierdo más rápido el año de lo que que, que no, fuera, que lo que
pasando,
ha pasado.
Está pasando el año.
No estamos ni en septiembre, en octubre. Sí. Y ya estamos.
¿De quién es la obra del Niño Perdido?
De Alberto,
Sosa. Esa habla, es la, una leyenda de la Ciudad de México.
De la calle del Niño Perdido.
Que era Eje Central.
Sí. Ahora, no, ahora es Eje Central.
Ahora es Eje Central, pero
antes
sí llegó
llamaba
a ser.
Niño Perdido.
Ahora cuéntame un poco la historia.
Pues es una casa antigua donde era una casa de era como un banco, pero en ese entonces le llamaban casa de como de guarda, algo así. Uh-huh. Ese señor era pues, el dueño y se muere su esposa, se queda con su niño y se vuelve a casar. La mujer que llega, la nueva esposa, al ver al niño, desde el momento en que lo ve, lo odia. Así, naturalmente. Porque se parece a la mamá. Entonces ella siempre, ella se casó con la idea de, pues, de lucirse en los bailes, porque el marido era, pues, de la alta y tenía sus vestidazos y todo. Y resulta que no, sino que el marido se dedica en cuerpo y alma al niño. Entonces, más coraje le da al niño, el niño. Y un día el niño sale a jugar y no regresa. Buscan en todos lados, sabían, dicen que había un canal allí, y lo buscan por meses, años. El hombre se enferma y muere.
¿Eso es en qué épocas?
En 1652, 56, algo así.
Oye, ¿no había una melodía que también se llama así? ¿Del niño perdido con mariachi?
Sí, de mariachi. Sí, de mariachi, sí, también. Bueno, lo que pasa es que la figura del niño perdido es una figura arquetípica, ¿no? ¿Sí? Porque representa, pues, precisamente eso. Imagínate, parte de ti encarnado, tu sangre, etcétera, etcétera, y de pronto se pierde por alguna razón.
Sí, se pierde.
En Bruselas, por ejemplo, el niño que se pierde y le encuentran haciendo pipí en una fuente, y cualquiera que vaya a Bruselas seguramente va a tener un souvenir, un niño haciendo pipí, porque ahí no es un niño perdido, es un niño encontrado, ¿no?
De ahí vienen las fuentes de los niños haciendo pipí, me
y imagino. Entonces sí, casi muchas de ellas tienen esa referencia, pero entonces es arquetípica el temor a perder a los niños, pues sí. Es así. Y en México, bueno, el grito típico de ¡ay, mis hijos!, ¿no? Finalmente es una pérdida también, y también se ha convertido en leyenda, ¿no?
Sí, esa,
en la Biblia también.
Entonces va a aparecer
el niño perdido, sí, encontrado entre los doctores.
Sí,
la figura,
sí,
del niño.
Nunca lo encuentran, el hombre se muere.
De Jesús niño.
Y la mujer queda loca, y cuando ella muere, se le aparece a una de las sirvientas, y se desaparece en la pared. Entonces la chavita empieza a pegar de gritos, tumba en la pared por donde se metió la muerta, y encuentran un cuarto, y ahí encuentran el cuerpo del niño momificado.
Entonces, pues
es basado en esa obra, en esa historia, en esa leyenda. Y bueno, la dimos hace 9 años, en 2010, estuvimos... Se rompió récord en Vallarta de temporada. Aquí en Vallarta, por lo regular, las temporadas duran un mes y medio a lo máximo.
Y es mucho.
Y ya. Ajá. Y nosotros estuvimos 8 meses ininterrumpidos, con 2 o 3 funciones cada fin de semana.
¿Hace 9 años?
Llenos.
Qué rápido se ve el tiempo.
Y llenos. Sí, fue mucha labor de promoción, ir a escuelas todos los días, pero se nos llenaban las funciones.
¿Y ahora están pensando
en volver a poner, y esperamos que vuelva a ser lo mismo?
Claro. ¿Y los niños, por qué dices que las escuelas había que invitar a los niños?
Invitas a los niños, les encantan las obras de miedo. Nos fuimos a Guadalajara 2 meses y también fue lleno los teatros. Dábamos funciones de lunes a viernes para las escuelas, y viernes en la noche y sábado para la gente, y se nos llenaban más de lunes a viernes. Pero así llenó llegó un momento en que una de las chicas que nos ayudaba me dice: oye, Adriana, ¿dónde meto a la gente? Le digo: pues ahí, hija, en el teatro. No, o sea, de verdad, ¿dónde la meto? No cabe, y hay un buen de gente todavía afuera. Y tuvimos que meter más sillas, la gente en las escaleras, los niños así en el proscenio, así pegaditos, niños de primero, segundo año de primaria, y dijimos: a ver si no se espantan, ¿no? Porque es de miedo. Pero no, fascinados.
Estos ya están más curtidos. Ya.
Sí, aquí en Vallarta había niños que nos veían en la calle y nos gritaban: ¡ey, los del niño perdido! Ya la vi 4 veces y voy a ir a este fin. Entonces, esperemos que vuelva a pasar lo mismo.
Esperemos que sí. Y pues bueno, también Alberto, que se aplique escribiendo, ¿no? Porque está muy talentoso.
Sigue escribiendo.
¿Sí? Bueno, ya cuando él venga le vamos a platicar, le vamos a preguntar para que nos platique.
Sí, él ya le dirá qué es todo lo que está haciendo él.
7:43, hacemos la tercera pausa y última de este espacio para darle cabida a nuestro buen amigo Sebastián Hernández con su Cinecrítica. Hoy nos va a hablar de una película que se llama La Camarista. Continuamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
7:45, es momento de escuchar la voz de nuestro crítico favorito, Sebastián Hernández Álvarez, quien hoy va a hablar de La Camarista. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Muy buena tarde. Pues muy contento de poder haber visto esta cinta que es retrata una refrenada ambición sometida al rebajamiento errante, una insostenible promesa de un presuntuoso panorama como esperanza consoladora, y un sistemático ensimismamiento preferible a cualquier manifestación emocional, que prolifera con angustiosa diferencia en esta introspectiva ópera prima de la actriz y directora Lila Áviles. La Camarista muestra la rutina laboral de Belia, interpretada por Gabriela Cartol, una joven empleada de limpieza de un hotel incesantemente esforzada para destacar y ser ascendida, atender vía telefónica a su hijo y cumplir los exigentes caprichos de los huéspedes. Imprevisible tensión asfixiante se entreteje en las reiterativas secuencias de ordenamiento de cuartos, con demandas que llegan a lo absurdamente invasivo, que podrían ser, te puedes quedar con mi bebé en lo que me doy una duchita rapidísima. En las escenas de encogida petición del codiciado vestido rojo olvidado en una habitación y la burocrática respuesta automatizada que le acompaña con frívola incertidumbre. Eres la primera en la lista. Y en los múltiples encuentros con las compañeras de trabajo que aprovechan a la retraída Eve para ofrecer sus servicios. Ahí si necesitas algo, estoy en el piso 16. No sin sus propios intereses, me puedes hacer un favor. O de plano venderle productos por medio de chantaje sentimental, diciendo que vendo trastes, mira, para ayudarme. Queda entonces develada la deshumanizante interacción estructural por la que se conducen ventajosas empleadas y omniscientes supervisoras, donde se adquiere estimación por la utilidad que se pueda proveer. En otras palabras, Eve existe solo mientras se requiera su existencia. Su identidad está sujeta a la que otros identifiquen en ella, ya sea dadivosa auxiliar, presta niñera o complaciente exhibicionista. Y asimismo, debe resignarse a su anonimato cuando no ofrezca beneficio ajeno. Una ilusión intermitente, vista solo en la lejanía, con horizonte inalcanzable. Una meditada contemplación del sacrificio y fracaso femenino. Un grito sordo incapaz de abandonar su arraigada condición minúscula.
¿Qué calificación le pones, mi querido Sebastián?
Esta cinta, esta ópera prima, se lleva un 8.
Ah, ¿en serio?
La verdad es que cuando me la recomendaron, me asustaron bastante. Casi, digamos que me empezó a pagar el boleto, ¿no? Al principio. Ajá. Y una vez entrando en la sala y una vez, digamos, que empezó a correr la historia, pues me atrapó, ¿no? Yo creo que es lo mejor que he visto del cine mexicano este 2019.
Okay, bueno, ahí está la recomendación de Sebastián y la crítica, que también, por cierto, no sé si te comenté en días pasados que me gustó esta película de Beautiful Boy, también una obra enternecedora que, ay, la verdad es que me dejó una muy buena sensación, hasta casi me hace llorar, pero bueno. Ahí está la recomendación, mi querido Sebastián, ya me pusiste tarea de verla. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.
¿Cómo se llama la obra?
Gracias a ti, Miguel, nos vemos.
Hasta ahora.
La película. Hasta luego.
La camarista.
Pasando en la recta final del programa, Nancy Rosas.
Pues nada más.
¿Qué nos vas a recomendar? A ver, ¿habías hablado del dragón dorado?
Una recomendación muy en el tono de las películas anteriores es la de Seven, de David Fincher, que es sobre dos policías, igual, ya sabes, en esta temática de... como el Watson y el Sherlock Holmes, ¿no? Que van juntos. Y en esta parte están encarnados por Brad Pitt, que es un policía que se incorpora a un estado, y donde está este actor, Morgan Freeman. Y bueno, pues igual, esta cosa que va a buscar información sobre estos asesinatos que tienen mucho que ver con los siete pecados capitales, ¿no? Y bueno, pues...
¿Un asesino serial?
Ajá, es un asesino serial.
Oye, ¿también quieres hablar? Habías dicho que ibas a mencionaros un libro con una película, era el de La Chica del Dragón Tatuado, ¿no?
Ah, pero esta es, digamos que del mismo director, La Chica del Dragón Tatuado, pero ahí ya cambia, porque ahí ya no es el chico aprendiz, como en esta película, sino es... da una vuelta y es ahora ella la que ya no es la aprendiz, sino la que toma las riendas de la investigación, y además con una personalidad como muy, muy, muy fuerte y muy también como...
¿Alfa?
Una chica alfa.
Sí, alfa, sería. Pero cincelada por las necesidades, es una chica abusada, lastimada, etcétera, etcétera, y entonces desarrolla todas esas habilidades para sobrevivir, y ya... llega un punto en que no solamente sobrevive, sino que llega un momento de hacer justicia.
Por su propia mano.
Y entonces, pues no es un buen negocio ser perseguido por una chica como esta, porque afecta tu salud de una manera tan radical que, claro, que luego te tienen que enterrar, ¿no?
Así es.
Pero fuera de eso, es una chica normal.
Tu vida cambiará.
Una chica normal. Sí, es una chica alfa.
Las novelas, ¿no?
Sí, leí la trilogía, es Millennium.
Millennium,
y
sí.
Bueno, pues son tres libros que tienen que ver con esta secuencia de cómo precisamente desde que ella es pequeña le van pasando cosas. De hecho, sin mal no recuerdo, es que los leí hace como muchos años, pero sí. Pero una es la mujer que odiaba a los hombres.
La mujer que odiaba a los hombres, la chica con un galón de
gasolina.
De gasolina y un cerillo.
Y un cerillo, precisamente con eso va a hacer el bonzo de alguno de sus...
De los abusadores.
De los abusadores, ¿no? Y viene un tercer tomo y Steve Clarkson, que es el autor, pues prometía mucho. De hecho, ya iba en el cuarto, alcanzó a hacer algo del cuarto tomo. Ahorita se vende como trilogía, pero él pensaba hacer por lo menos una más. Y pues muy joven, bueno, pues tendría unos una cincuentena de años, 54, póngale, y se murió.
Fue muy joven.
De un accidente vascular,
pero
si no me
equivoco.
¿La
película la basan en los tres libros?
Sí.
¿O en alguno?
No, bueno, este es el, digamos, sería el tomo 2, y esa es una película del tomo 2, pero hay una trilogía.
¿También de películas?
En una versión sueca, ¿no?
Pero además, es un remake, justamente.
Y la sueca es bastante buena. El remake de, pues es hollywoodense, el actor...
Daniel Craig, ¿no?
Sí, el
007.
El 007 y todo.
¿Leer la película primero y luego leer el libro y luego ver la película?
Bueno, es el clásico de novela, claro, negra, ¿no? Si leyeron... Bueno, de hecho la película Seven, no solamente se trata de dos policías, sino que se trata de uno que es su último caso, y ya me voy a jubilar, claro. No me interesa
Morgan
nada.
Freeman, ¿no? Sí, Morgan Freeman.
Yo ya me retiro todo esto, y llega el joven, ¿no?
Sí, claro.
Y con todo el ímpetu de resolver el problema, y como en toda novela negra, claro, a la hora de jalar la madejita, sí, resulta que hay una cosa que involucra al poder, al jefe de la policía, y todo se ve una trama terrible. Igual, claro, en Millennium, igual se pierde alguien y no, pues ya.
Y de ahí sale todo.
Y entonces a la hora de andar buscando al niño perdido, claro, no, resulta que llega, claro, hasta la Casa Blanca, ¿no? Entonces ese es el asunto. Y además, quien llega a la Casa Blanca es el policía, pero se trata siempre de un policía ya en edad de jubilación, divorciado, solo,
amargado,
que ya no quiere saber nada y ya lo único que le interesa
que
es
archivo, ¿no?
Entonces todo, es que es un arquetipo, entonces, claro, y lo interesante es cómo con esas condiciones los escritores de novela negra aceptan el reto de jugar con las mismas cartas, pero para hacer vuelta, combinaciones, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Okay. Y ahora, bueno, en esta...
Suena más o menos como el camino, en la vida el real camino del héroe, pero en diferentes, ¿no?, etapas. ¿Perdón? Suena más o menos como el camino del héroe, pero en diferentes etapas del héroe.
Sí, y un poco ya es como antihéroe, ¿no? Ya cuando ya está alcoholizado, sí, tuvo un gran éxito, estaba a punto de llegar a la cumbre y resulta que le pisa los callos a un político ahí que apenas en ascenso y le derrumba en la carrera, y a partir de ahí pierde a su hijo. Su esposa lo deja y la esposa lo deja por otro que es un millonariazo. En fin, todo ese tipo de cosas son arquetípicas, pero no por eso están agotadas, al contrario, es un reto jugar con esto,
cada,
¿no?,
quien le da y una,
la vida real,
forma,
estamos,
¿no?,
en esta época,
pues probablemente hay así en hay nuestro una combinación de películas de Peterson, que es de, también tiene dos sagas del El Hueso Más Largo, si no me equivoco.
Sí, no lo vi,
esas dos novelas tienen la misma secuencia, igual se llama El Hueso Más Largo porque precisamente la mujer a la que matan tiene un fémur, se llama el fémur.
Tiene el fémur más largo de lo normal.
El fémur más largo de lo normal y lo encuentran en alguna vez. Entonces uno tiene que estar leyendo la novela para ver por qué se llama el fémur más largo, ¿no? Y de eso se trata digamos, toda la trama de lo que es la novela negra, ¿no?
Fíjate que te me acordaste de un libro. Bueno, ahorita hablando de la chica del dragón tatuado. No sé, hace cuántos años fue que ya no me acuerdo bien, ahora voy a tener que verlo otra vez. Pero me acordé ahorita de otra trilogía muy buena que se llamó Rojo, Blanco y Azul. De Krzysztof Kieslowski. Que también son...
Bueno, sí, pero este ya es otro nivel de película. Y sí, es una... Bueno, creo yo...
Hizo la de los... Sí, lo del... Los... esta de los, ay, los 10 mandamientos, ¿no? El decálogo.
El no, decálogo.
Es el decálogo.
Sí, es el decálogo.
Lo interesante es esa película.
Sí, sí, bueno, pero este ya es un cineasta
polaco, más. No me
sí.
recuerdo.
Es un cineasta de otro nivel y bueno, Blay, ¿no? Blank y Rush, que son las...
¿La trilogía?
La trilogía, sí, estos son de otro
¿sí?
nivel, creo yo, sí, sí.
Es hablar de otra cosa.
Sí, es hablar de otra cosa, creo yo, ¿no?
Bueno,
acá estábamos muy populares, muy Hollywood, muy entretenente un rato.
Bueno,
y acá
que,
ya
es
pasó
que
otro nivel.
Yo he visto
nivel.
Películas que están basadas en libros y ves el libro... Yo tuve el error de leer primero el libro y luego ver la película y me quedé así como de...
Bueno, es que,
pero ¿por qué raro? Y es al revés a veces, ¿eh?
Lo que pasa es que sí
pues,
se te aclaran,
no le hace justicia
se te
libro,
aclaran algunas cosas y todo, pero es difícil. Son,
sí, difícil.
Yo, no, aunque sea el mismo, basados en la misma historia, pues no son las limitaciones.
Claro, o sea, le cambian para
el
cine.
Escritor es,
sí,
con una facilidad,
cosas en
así con la mano en la cintura, dice, bueno, pues, y de pronto tomamos un avión y nos fuimos a Sudáfrica y todo.
Por eso
y,
te preguntaba que era mejor leer la película.
¿Cómo le haces para mandar todo tu sed a África y todo eso para una vez? Entonces te las arreglas y le eliminas esa parte, pero no porque sea buena o mala, sino porque la lógica de construcción.
Pero hay películas que son mucho mejores que el libro, hay veces, ¿no? Que a veces el libro como que...
Pues o al menos, que la interpretación.
¿Como cuál?
Son pocos casos. Generalmente la novela es superior porque no cuenta con esos límites presupuestados.
No, y aparte, pues te deja imaginar pero las cosas a tu
yo
manera, ¿no?
No conozco muchos casos donde la película sea mejor que la...
Un libro de Ben-Hur. Y Ben-Hur al lado
es que
de la película,
no creo que
es una gran
que...
realización la película,
sí.
Y muchas veces pues el libro se limita
es un poco más aburrido.
A determinado tipo más acartonado. Aquí tenemos en nuestro comentarista de cine, es extraordinariamente bueno como literato, como escribe y los adjetivos que emplea, para mi opinión. Y sin embargo hay veces que las películas ya ves que les pone 6. Es difícil que logre un 8, es la primera vez creo que oímos.
No,
es
ah, ya tiene
dos.
Dos,
ahí va como 3.
Sí, bueno, pero bueno, es un buen ejercicio, ¿no? Bueno, también en teatro está muy claro, ¿no? Una idea es la puesta en escena puede ser muy, muy, muy cara, ¿no?
Y hay gente que tú ves el libreto, ¿no? Que lee el libreto y luego ve la obra y a lo mejor dice, ay, no, es que no me la imaginaba así.
Y en cambio hay obras que...
Al contrario, ¿no?
Por ejemplo, en la ópera igual, o sea, hacer una superproducción de una ópera es genial, ¿no? Y
ah,
y te va muy bien, pero luego hay una puesta en escena minimalista y de todos modos es genial si tiene un
buenos que de repente extraño,
y buena música.
El cine universitario, el teatro universitario, que de repente con muchos recursos utilizan, utilizando pocos recursos utilizan mucha imaginación, dándote historias bien interesantes.
El teatro experimental, bueno, de hecho, desde luego no tiene límites de compromisos.
No he visto yo.
En la universidad no.
Pero debiera, bueno.
Aquí hay tú que estás
aquí directamente no, porque la licenciatura es en artes visuales, pero sí tendría que haber una variante de artes escénicas y entonces
sí,
incluiría el teatro, ¿no?
Bueno, pues ya son las 8, ya George, que anda nerviosito. Gracias, Adrián Millán. Gracias, Andrés sí. Vázquez, Miguel Nancy Rojas, Manuel Canela, César Laver, Miguel Ángel Ocaña Reyes, se despide. Aura Ongay, muchos saludos, gracias por acompañarnos y hasta dentro de 8 días. Si no nos ataca un puente. Jorge Cepeda Patterson, Los Usurpadores. Gracias.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.